Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle de 3 a 4 de la tarde lo más relevante de la agenda informativa en los asuntos sociales y políticos, tanto locales como nacionales. De hecho, hoy vamos a tener una entrevista sobre un asunto nacional y es un asunto de la mayor relevancia porque ayer se dio a conocer que una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a un ejido y a una comunidad indígena de Puebla, Tecotelmi, en el reclamo de que la ley minera pasa por sobre las decisiones de los pueblos, de tal manera que pues es una noticia de la mayor importancia en la comunidad de Tecotelmi en la Sierra Norte de Puebla. Vamos a tener una entrevista a la segunda parte del programa sobre este asunto, pero la primera parte del programa se lo vamos a dedicar al tema desaparecidos y por fortuna empezamos con una buena noticia, una historia verdaderamente extraordinaria que no sin justificación, pues justamente le está dando la vuelta al mundo. Es el caso de un bebé que fue robado de una clínica del Seguro Social hace 16 años y resulta que ahora, y gracias al tesón de la familia, aquí hicieron un perfil actualizado de cómo podría ser el rostro de Chavita. Fue localizado este día, fue confirmada su localización y hay controversia porque la fiscalía y el gobierno del estado, incluso el propio gobernador, pues presumen que se trata de acciones de investigación y búsqueda que hizo el gobierno. Sin embargo, la familia dice que fueron más bien por el tesón de la propia familia. Bueno, pero además de esto tenemos otros asuntos también preocupantes que tienen que ver con la guerra informal, con asuntos de impunidad y también con casos de represión que se los vamos a compartir. Y hacia el final del programa pues le informaremos dónde estamos parados en este momento en la pandemia, ya en claro descenso de contagios y también indicadores a la baja en personas que están hospitalizadas y también fallecidas. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de presentarle de los detalles, quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en los micrófonos, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto la invitación como cada tarde. Contáctenos, transmítanos sus opiniones, comentarios, sugerencias, denuncias a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos con la buena noticia, Rubén, justo el encuentro o esta historia que da la vuelta al mundo, bien como comentas, del caso de Chavita.
Tras 16 años de búsqueda, este día se confirmó la localización en el municipio del Salto de Salvador Macías López Chavita, quien fue robado cuando era un bebé recién nacido de la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Guadalajara.
Esto es lo que confirmó hoy el gobernador del estado a través de un tuit en el cual dijo que la localización se logró gracias a diversos análisis hechos por las autoridades estatales, como el análisis facial, dijo, elaborado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en septiembre del año pasado y el retrato de cómo podría verse actualmente Chavita.
A partir de ello señaló es que se comenzaron los operativos de búsqueda y como un milagro lograron dar con el paradero del menor, quien fue sustraído de la clínica cuando ni siquiera habían transcurrido 24 horas de su nacimiento, el 14 de diciembre del año 2005.
Esa referencia a un supuesto milagro la dio el propio gobernador. También dijo en Twitter, hace unos días se identificó a un joven con esas características, se le hicieron todas las pruebas genéticas, tanto a él como a su mamá y papá, y hace unos momentos Chava y su familia recibieron de forma oficial la noticia que esperaron durante 17 años, estarán juntos de nuevo.
El mandatario también agradeció al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al Coordinador Estratégico de Seguridad Ricardo Sánchez Berumen, a la Fiscalía Estatal y a todas las personas que estuvieron involucradas en el caso por no soltar el dedo del renglón por este gran logro.
Mientras que la Fiscalía del Estado informó que fue la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes quien llevó a cabo las investigaciones que permitieron localizar a un menor con las características de Chavita, esto en el municipio del Salto, por lo que se montó un operativo de búsqueda.
Una vez que el joven fue localizado en buenas condiciones de salud, fue resguardado y posteriormente se le practicaron las confrontas genéticas para confirmar que se trata de la misma persona sustraída. El agente del Ministerio Público obtuvo los resultados de estos peritajes, con los cuales se confirmó en 99.99% que el menor tiene parentesco directo tanto con su madre como su progenitor, a quienes ya se les notificó. Esto informó la Fiscalía del Estado.
Pero en la nota que publica el diario El Informador sobre este caso, traen también declaración de Rosalía, justamente la mamá de Chava, quien nunca dejó de buscarlo ni perdió la esperanza de encontrarlo desde aquel día en el que fue sustraído del Hospital Ayala, como es conocida la clínica 45 del IMSS, con el mismo modo de operar, por cierto, del reciente robo ocurrido en agosto del año pasado de una bebé. Esto fue en el hospital de Soquipan. Una mujer vestida como enfermera entró y se lo llevó sin que nadie sospechara nada extraño. Alguien, aunque a alguien alguna vez le dijeron que en el caso había sido archivado, hoy probablemente se siente tranquila y feliz la señora de saber que siempre tuvo la razón cuando decía que ella sentía que muy pronto se encontrarían juntos de nuevo.
Pero justo este énfasis que hicimos de que se trata del tesón de la familia, mucho más que de las investigaciones de las autoridades, la nota de José Luis Escamilla en Notisistema hace énfasis en este tema. Dice, la localización de Chavita, el bebé robado hace 16 años, de una clínica del IMSS, es un logro exclusivamente de su familia y no de las autoridades. Fue la familia quien realizó el año pasado un retrato hablado con la posible imagen de Chavita en la actualidad. Fue la familia la que estuvo pidiendo sin éxito copias de la averiguación previa y fue la familia la que no dejó de publicar en redes sociales sobre su caso.
Habla Yacir Macías, es el papá de Chavita, que ojo también porque en la localización intervino también una llamada anónima que dio la información aparentemente sobre ese punto allá en el Salto donde fue localizado. Él dice, le preguntan al papá, ¿qué le dices a la persona que te hizo la llamada, que te entregó la información? ¿Qué le dices en este momento? Y dice, pues mira, yo estoy eternamente agradecido porque sabemos que actuó bien y estoy eternamente agradecido. No tengo palabras, que Dios me la bendiga mucho, que esté muy bien, nada más, que esté muy bien. La persona que me dijo, yo no quiero perjudicarla, yo no quiero nada, nada. Dijo.
Para la familia todavía hay muchas interrogantes. El acercamiento con Chavito deberá ser gradual porque finalmente durante los últimos 16 años ha llevado una vida paralela a ellos. Justamente el reporte que hace unos minutos pasó nuestro compañero Henry Saldaña a nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez en la segunda emisión de Señal Informativa, hablaban con una tía y justo decían esto, bueno, ¿qué va a pasar? Este adolescente sentía que tenía unos padres, una familia, durante 16 años tiene amigos, tiene una vida, tiene una escuela a donde iba. Digamos, ya tenía una vida hecha. ¿Cómo se va a dar este acercamiento? Va a ser un tema complejo, pero muy interesante, pero enhorabuena por esta noticia. Y bueno, también hay noticias, digamos, alentadoras cuando se persigue a quienes cometen desaparición. Y desde ayer la Fiscalía del Estado informó que ya hay 3 personas detenidas por el caso de la desaparición de Paula Petersen. Al cumplirse 2 meses desde que Paula Petersen, de 16 años, fue localizada después de estar 18 días desaparecida, la Fiscalía de Jalisco informó que 3 personas fueron detenidas por estar relacionadas con el caso. Se difundió que se les buscaba por sustracción, robo y tráfico de menores, así como su posición y supresión del Estado Civil, junto con variación del nombre, pero no se detallaron sus acciones.
Lo que sí se informó es que los 3 sospechosos fueron detenidos en las colonias del Porvenir de Guadalajara, también en el Coli de Zapopan. Se trata de Ricardo D., de 66 años, y Luis Ángel, de 22 años. Son acusados de sustracción, robo y tráfico de menores en su modalidad de robo de infantes, además de variación del nombre junto con su posición y supresión del Estado Civil, mientras que María Cristina es la otra detenida, una señora de 50 años, tenía una orden de aprehensión por los últimos 2 delitos.
De acuerdo con el Código Penal de Jalisco, estos consisten en intentar registrar a alguien o alterar los casos ante el Registro Civil. Las personas mencionadas ya quedaron a disposición del juez que las requería, quien se encargará de resolver su situación jurídica, explicó la Fiscalía.
Paula, de 16 años, fue reportada como desaparecida el 29 de noviembre, se recuerda como contexto. Sus familiares difundieron que podría estar en ese momento con su maestro de ajedrez, identificado como Otto Zucker Cienfuegos, cuyo nombre real, dice esta nota de Murales, Miguel Ángel Benítez López. Fue el 3 de diciembre cuando el gobernador Enrique Alfaro publicó en sus redes sociales que el adolescente se ausentó por decisión propia, estaba en comunicación con su familia y se negaba a regresar. Después, invitó a los padres de la joven a tener comunicación, de todos los padres en general, a tener comunicación asertiva con sus hijos.
Un mensaje que fue muy criticado, muy cuestionado, de esta postura del gobernador Enrique Alfaro, un poco responsabilizando a los padres de que los adolescentes desaparecieran en el estado. La joven se presentó, estamos hablando de Paula Petersen, ante la Fiscalía General de la Ciudad de México el 16 de diciembre, pero aunque regresó con su familia, las investigaciones no se detuvieron, aseguró la Fiscalía del Estado. Bueno, vamos ahora a presentarle una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, y se trata de otro caso también que impactó y que sin duda conmovió a la sociedad jalisciense y más allá. El caso de Eduardo Salomón, secuestrado, privado ilegalmente de la libertad, herido en su propia casa, mientras él, como hijo mayor, era responsable de cuidar a sus cuatro hermanos menores allá en Tlajomulco, y como usted sabe, posteriormente fue encontrado asesinado en una finca en Tlajomulco. Y se trata justamente de datos que ayer presentó la fiscal especializada para personas desaparecidas, Blanca Trujillo, sobre avances en esta investigación. Vamos a escuchar la nota.
Hombre que se encuentran vinculados a proceso por tener relación en la privación de la libertad y asesinato del adolescente de 16 años, Eduardo Salomón, están siendo investigadas por facilitar la vivienda al crimen organizado, debido a que 10 días antes de localizar el cuerpo, las tres personas rentaron la casa, donde, por cierto, fueron encontrados dos cuerpos, entre ellos el del menor. Esta vivienda se encontraba en la cabecera municipal de Tlajomulco. Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especializada en personas desaparecidas, informó que se logró acreditar la relación sentimental de una de las mujeres con el hombre detenido, quien habría participado en la privación de la libertad del adolescente. Además, se acreditó que resguardó uno de los vehículos utilizados para privarlo de la libertad.
Uno de los argumentos que cuenta la fiscalía y que así lo expuso el Ministerio Público en la audiencia de vinculación es la cercanía de fechas, es decir, esta finca fue rentada un 25 de enero y el día 4 de febrero ya estaba materializada la privación de este adolescente y de la víctima adulta que también hubo en este asunto, y al día siguiente localizamos la finca. Entonces, definitivamente se consideró que había elementos suficientes para llevar ante el juez a estas personas, porque en la medida que los ciudadanos sigamos a través de una firma, de un contrato, facilitándole las cosas a la delincuencia para que operen estas fincas, pues obviamente van a seguir sucediendo hechos así de lamentables.
Trujillo Cuevas dio a conocer que las dos mujeres se abstuvieron de declarar si estaban conscientes de ser testigos y aval en el arrendamiento de la vivienda en la que se localizó el cuerpo del adolescente y de otra persona.
El masculino no solamente participa en el hecho de fungir como arrendatario de una finca que finalmente es utilizada para efectos delictivos, sino que también está identificado como una de las personas que llevó a resguardar uno de los vehículos que participaron directamente en la privación del adolescente de 16 años posterior a los hechos ese mismo día. Entonces, no solamente es rentar una finca, sino ya cuando vas y resguardas un vehículo que participó en la privación es porque obviamente la persona tiene una relación directa pues con el hecho delictivo.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Así los avances que presentó la fiscal especial de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, sobre estos detalles que hacen presumir a la autoridad que estas personas sí tienen alguna vinculación en lo que le ocurrió a Eduardo Salomón. Y esto hay que recordarlo porque los familiares de estas, especialmente, son tres personas, pero un hombre y dos mujeres, los familiares de las mujeres la acusaban de ser chivos expiatorios, que solamente habían sido avales para la renta de la casa. Sin embargo, a juicio de la fiscalía hay otros elementos. Y bueno, para cerrar este primer bloque, pues ya son 31 personas, 31 cuerpos extraídos de una fosa encontrada en Salatitán. Es información también de la fiscal especializada en personas desaparecidas, y quien ayer informaron que hasta ayer, miércoles, son 31 las víctimas que han sido extraídas de la fosa de Salatitán, en Tonalá, donde las autoridades estatales trabajan desde el pasado 20 de enero.
Puntualizó como detalles la fiscal especializada Blanca Trujillo que todas las víctimas hasta ahora son hombres. También dijo, con el avance que lleva el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en procesar las bolsas que se han estado extrayendo, equivalen a 31 víctimas, y ya se notificó a la familia para que se hagan los dictámenes de confronta genética que sean necesarios en la identificación del resto.
En 7 hay alta probabilidad de identificación, dijo la fiscal. Añadió que los trabajos en la fosa no han concluido y que hasta ayer martes se tenía un 90% de avance en el procesamiento Del lugar, de acuerdo con lo informado previamente por la Fiscalía Estatal, se procesan dos terrenos contiguos ubicados en el cruce de dos calles de ahí, de esta colonia, allá en Salatitán.
Hasta la semana pasada habían sido extraídos de ahí 28 bolsas desde ese punto, según lo señaló el miércoles de Trujillo Cuevas. No se tiene el dato de cuántas bolsas van, pero que lo importante, señalan, y en lo que se enfocan las dependencias, es en el conteo de identificación de las víctimas. En abril del año pasado, se recuerda en una nota del informador, ya había sido encontrada una fosa clandestina en esa misma colonia, a solo 550 metros de diferencia de donde fue hallada la fosa más reciente, es decir, unas 6 cuadras de distancia entre una y otra.
En ese caso, tras 2 meses de trabajos en el sitio, se extrajeron 90 bolsas con restos humanos, en las cuales se encontraban los restos de al menos 22 víctimas, y en esta llevan 31 víctimas, uh-huh. Solamente más de 50 cuerpos en estas dos fosas clandestinas. No, a lo mejor es reiterativo, pero no deja de llamar la atención que tengamos que estar informando de manera regular, de manera cotidiana, sobre estos asuntos, pero se trata de hallazgos extraordinarios. Yo lo he mencionado, una fosa de este tipo en un país europeo paralizaría, sería la primera nota nacional, pero un escándalo nacional, porque no es común que se encuentren estos enterramientos clandestinos y que haya tantas personas fragmentadas, desmembradas, encontradas en estas fosas clandestinas. Terrible lo que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco. Pasamos a temas de la guerra informal, de la violencia organizada y cómo el gobierno intenta detener y cambiar la estrategia. Se trata de las volantas, retenes o que llaman módulos de seguros. Las detenciones ilegales se dispararon con el operativo Módulo Seguro por una Ciudad Tranquila, consistente en la implementación de volantas. Esto reveló el presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Licón, durante la presentación de los resultados de Jalisco en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. En el reporte Hallazgos de México Evalúa, expuso que los retenes han motivado violaciones de derechos humanos y este viernes se reunirá con jueces para analizar los criterios al respecto. Es una nota que recoge el diario NTR.
Ahí citamos textualmente al presidente del Poder Judicial. Dijo: yo estoy trabajando en una reunión más o menos por mes. De hecho, este viernes tengo una de las reuniones porque en Jalisco se generó un tema de retenes, dijo. Están deteniendo al azar vehículos por el alto índice de homicidios, desaparición forzada, narcomenudeo, y ha dado un resultado extraordinario, dijo, porque en una semana las detenciones aumentaron, pero también han sido muchas las detenciones ilegales. El operativo de estos retenes aleatorios comenzó el miércoles de la semana pasada por la mesa de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara.
Y bueno, en otro punto del país, en este caso en Guerrero, unos 30 militares y un grupo de agentes de la Policía Ministerial que incursionaron ayer en Tlanicuilco, municipio de Quechultenango, allá en Guerrero, señalado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales como el santuario del grupo delictivo Los Ardillos, fueron retenidos por pobladores de la cabecera municipal más de 5 horas y liberados hasta que el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, fueron a firmar una minuta de acuerdos. Es una nota del diario El Sur que se edita en Acapulco y que recoge el portal de Cinebanco. Sin embargo,
ahí les cuenta pues toda la crónica de cómo fue la actividad a lo largo del día, dónde es que estuvieron retenidos estos militares durante estas 5 horas y bueno, también los acuerdos que llegaron, digamos, la firma de esa minuta. Entre otras cosas, se acordó con las autoridades que la seguridad recaerá en la ciudadanía de la región y que cuando el ejército y las autoridades estatales patrullen el territorio, tendrán que ser acompañados por la policía municipal.
Y ya en un panorama más amplio acerca de la violencia y del crimen organizado en el país, Luis Herrera en Reporte Índigo hace una reseña del Índice Global de Crimen Organizado 2021, y en donde se destaca que México resultó catalogado como uno de los países del mundo con los mayores niveles de crimen organizado, al considerar tanto las dimensiones de sus mercados ilegales como la fortaleza de sus grupos delictivos.
Hay cuenta que la asociación que elaboró este documento es la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Explica que la herramienta es la primera diseñada, dice, para evaluar los niveles de crimen organizado y la resiliencia ante la actividad criminal. En sus clasificaciones, pues, se incluye a los 193 países miembros de la ONU.
Este índice global está basado en dos grandes indicadores. Primero, una puntuación de criminalidad que está conformada a su vez por dos subcomponentes, el de prevalencia de los mercados criminales, que incluye el valor y el alcance de cada mercado, y el de estructura e influencia de actores criminales para medir la fortaleza de los agentes delictivos bajo 4 tipologías. 1, grupo de tipo mafioso, redes criminales, actores integrados en el Estado y actores extranjeros. El índice evalúa la puntuación de criminalidad, es decir, la prevalencia de los mercados, su estructura, fortaleza y la capacidad para combatirlos. Y el segundo gran indicador es una puntuación de resiliencia con la que se busca evaluar la capacidad de cada país para combatir a este crimen.
Y bueno, con toda esa metodología, México fue ubicado en el lugar número 4 en el indicador justamente de puntuación de criminalidad entre todos los países evaluados. Y por tanto, se le considera un país donde la delincuencia organizada ejerce una influencia considerable. Dice, esta categoría se le da a las naciones que obtienen puntajes entre 6 y 7.
En tanto, en fortaleza de criminalidad número 4, pero justo en el indicador de puntuaciones de resiliencia para medir la capacidad de los países en su combate a la delincuencia organizada, México aparece en el lugar número 112, considerando que el primer sitio está reservado para el país mejor preparado en esta materia con una calificación de 4.46. Vea usted, en lugar número 4 de todo este índice global en la capacidad y fortalece el crimen organizado, y en tanto en la respuesta estatal e institucional para combatirlo, se cae hasta el lugar 112.
Y por cierto, también el índice global de crimen organizado destaca pues que México prácticamente es un país o un estado capturado por el crimen organizado. Dice que mientras más capturado se encuentra un estado por la delincuencia organizada, menor será su capacidad para responder y combatir a los grupos criminales que están asentados en el territorio.
Se indica también que los mercados criminales, los actores criminales y la resiliencia están estrechamente interrelacionados. Tradicionalmente, las actividades del crimen organizado han sido descritas como la obra de actores irregulares que operan fuera del aparato estatal, actuando como una fuerza corrosiva para las instituciones estatales y la sociedad en general. Si bien esto suele ser cierto, más recientemente se reconoce cada vez más el papel del propio Estado en la perpetuación o participación directa de las actividades del crimen organizado, algo que hemos resaltado a lo largo de este programa, tanto por complicidad, negligencia o corrupción. Vamos a compartir la nota de manera completa, y antes de irnos a la siguiente pausa, pasamos a temas que tienen que ver con impunidad. La Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial de Jalisco deben revisar la alta proporción de detenciones ilegales en Jalisco y poner controles para evitarlas. Esto concluyó el reporte Hallazgos desde lo local Jalisco, una evaluación integral del sistema de justicia penal elaborado por la organización México Evalúa, y esto porque liberan a 3 de cada 10 detenidos en el estado.
Como los detalles trae este informe, de 4.630 personas que fueron imputadas en el proceso penal y que fueron representadas por defensores públicos en el año 2020 en Jalisco, el 33% fueron puestos en libertad por clasificarse como ilegal su detención.
Durante la presentación de este informe, Ana Carolina Chemiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, subrayó que los datos reflejan la permanencia de esta práctica: primero detener y luego investigar.
También habla acá Daniel Espinosa, el presidente del Poder Judicial de Jalisco. Recordó que después de su nombramiento realizó un diagnóstico en esta materia y uno de los principales errores detectados fue en el llenado del informe policial homologado. Dijo: el Ministerio Público no da el debido mando y la conducción al policía, y cuando el policía, ya sea estatal o municipal, llega ante el agente del Ministerio Público, hay que llenar o rellenar los registros, lo que genera cambios de detalles que muchos de los abogados hacen valer como un efecto corruptor, es decir, que falsearon, que mintieron en el momento de la detención.
O sea, hay mal trabajo para procesar desde un inicio las detenciones, pero también de los jueces, así lo admitió el presidente del Tribunal del Poder Judicial. Dice que hay 21 jueces de control y que tienen criterios muy dispares. También, de acuerdo con los resultados de este estudio de México Evalúa, Jalisco va lento en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, dijo Enrique Bouchot, investigador del programa de justicia. Apuntó que Jalisco apenas está alcanzando el nivel de consolidación esperado de 2016. Además, los avances en sus condiciones para la operación no se reflejan en el porcentaje de efectividad. En el índice de impunidad, Jalisco se ubicó en 94.5 puntos. En otras palabras, solo se castigan 5.5 de cada 100 delitos que se cometen en el estado. Otra vez este tema que lo hemos subrayado, y otra vez la altísima impunidad que existe en el estado.
Otro problema de la justicia tiene que ver es con la cantidad de personas, específicamente de mujeres, que están en la cárcel sin sentencia. 30% en el caso de Jalisco, según una nota del diario NTR. Cuenta el caso de Herminia, de 35 años. Ella ingresó al Centro Penitenciario Reinserción Femenil de Puente Grande cuando tenía 25. Desde entonces no ha recibido sentencia, pero sigue en la cárcel. Como el caso de ella, hay decenas acá en Puente Grande. Culpables o inocentes, no se sabe. Lo que sí es un hecho es que la autoridad judicial tiene en el abandono los casos, lo que provoca que estén en completa incertidumbre.
No, ni se les sentencia ni se les absuelve. Es un asunto, un limbo jurídico muy indignante, muy terrible. Pasamos a temas de represión. Primero un caso local y luego una denuncia que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, sobre casos de represión que han ocurrido por todo el país. El caso local es el reciente asesinato de la abogada Verónica Guerrero el pasado 3 de febrero. Se descarta por parte de la Fiscalía que hubiera sido por activismo ecológico, por su lucha de evitar que se tirara basura en algunos terrenos de Matatlán. Al menos la Fiscalía de Jalisco descartó ese móvil y presume que se debe a unas propiedades de departamentos en las inmediaciones de Urbi Quintas. Pues la versión de la Fiscalía que recoge el diario Informador. Muy preocupante que así sea, ¿no? Que se descarte.
Preocupante porque desde un principio muchos de los compañeros del colectivo vecinal pues habían señalado esa vía de investigación justamente por el caso de el basurero. Aquí, según la versión oficial, dice que esta defensora, Verónica Guerrero, participaba en el colectivo Urbi Quinta, que buscaba que la empresa encargada de la recolección de basura pues ya no llevara residuos hasta Matatlán después de la saturación de los Laureles. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco, el propio fiscal Luis Joaquín Méndez, consideró que la causa del asesinato no fue por una protección ambiental, sino más bien por intereses inmobiliarios, dijo.
Eso es lo que está señalando. El colectivo vecinal de Urbi Quinta había hecho manifestaciones en diciembre y a principios de este año. Integrantes, por su parte, aseguraron que recibieron amenazas, intimidaciones y agresiones. Los denunciaron desde diciembre y las autoridades no hicieron nada, denunciaron de las amenazas y no actuaron, destacó el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que junto con otras organizaciones pues exigían que se investigara esta parte del asesinato de la abogada como parte de su activismo ambiental. Vamos a leer los párrafos centrales de este comunicado conjunto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, donde están exigiendo un alto a la represión en contra de los pueblos originarios de México. En primer lugar, denuncian que el 15 de diciembre, alrededor de la 1:20 horas, los cuerpos represivos del mal gobierno, integrados por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Puebla y Municipal de Juan C. Bonilla, invadieron y desmontaron los espacios de resistencia y organización de la Casa de los Pueblos Altepelmecali, espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafón transnacional, que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región choluteca.
Dice: condenamos enérgicamente la escalada represiva que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T. Referencia al nuevo gobierno, en contra de la resistencia y la lucha por la vida de nuestros hermanos de pueblos unidos de la región choluteca y de los volcanes, que enarbolando la defensa de la vida colectiva, convirtió este semillero de muerte en espacio de encuentro e intercambio en medio de la determinación de imponer en Morelos, Puebla y Tlaxcala el proyecto integral Morelos, que atraviesa un gasoducto por el territorio de los pueblos del volcán, desde donde germina esperanza hecha de rebeldía y formas antiguas y nuevas de organización.
Dice: nos declaramos en alerta ante la posible persecución de las y los hermanos de la Casa de los Pueblos Altepelmecali. Denunciamos la ofensiva represiva del mal gobierno neoliberal mexicano en contra de nuestros compañeros y compañeras que desde sus geografías levantan la bandera de la organización de abajo para convocarnos a luchar por la vida. Y son varios casos que están condenando a escala nacional. El primero, el asesinato del compañero Francisco Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de Azurco, quien alzó la voz contra el robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la termoeléctrica de Huesca, Morelos.
Otro caso, la criminalización del pueblo otomí del compañero Diego García por parte del titular de esa oscura institución del mal gobierno, a la que llaman INPI, es decir, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar de nuestros pueblos, institución que un día tuviera sus oficinas en lo que hoy es la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes.
El tercero es la persecución en contra del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. El cuarto, la indiferencia y complicidad criminal de la Guardia Nacional ante la violencia en Guerrero, mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de ese estado.
El quinto caso es la militarización del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, para imponer el megaproyecto del corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para ese proyecto, como ocurre en la comunidad Binazá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa en Oaxaca.
El sexto, la utilización de la Guardia Nacional y los grupos armados de los estados y municipios para reprimir a los estudiantes normalistas, tanto en Ayotzinapa, en Guerrero, Tiripetío, en Michoacán y Mactumatzá, en Chiapas, en su exigencia de justicia y condiciones para las escuelas normales.
Y también advierte: hacemos responsables al gobierno federal de México de esta escalada represiva en contra de nuestros pueblos y exigimos que cesen las acciones de la Guardia Nacional y de los cuerpos policíacos en contra de quienes se oponen a la explotación, destrucción de la naturaleza y el despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios.
Llaman a pueblos, naciones y tribus indígenas de México a estar alertas en contra de esta oleada represiva. También llaman a las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de Xlumil Ajmemic, el nombre maya con el que rebautizaron Europa o Tierra Insumisa, a que se movilicen en contra de estos casos. Vamos a compartir en nuestras redes sociales el comunicado completo para las personas que quieran leerlo, extender, ampliar esta información. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde sobre este importante asunto, la batalla y la resistencia que comunidades indígenas y ejidales campesinas de la Sierra Norte de Puebla hicieron en contra de concesiones mineras y que finalmente llegó hasta la corte y ganaron, triunfaron. Vamos a contarles esta historia de resistencia.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de irnos al corte, le anunciamos de lo que va la entrevista de esta tarde. Un hecho sin duda muy, muy relevante para todos los pueblos y comunidades que desde hace años han resistido el despojo de sus territorios para ser entregados en concesiones mineras, y es la lucha de la localidad de Tecoltalmi, este pueblo indígena y también una comunidad ejidal que con el acompañamiento de Fundar y otras organizaciones llevaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su caso para tratar de rechazar las concesiones mineras. Para hablar de este tema le agradecemos enormemente a Itzel Silva. Ella es abogada con experiencia de hace más de 15 años en la documentación y defensa integral a nivel nacional, y desde 2005 es abogada litigante de Fundar y actualmente parte del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo. Itzel, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes.
Gracias nuevamente por hablar con nosotros, Itzel. Pues haznos un resumen de lo que ayer, por favor, lo que ayer resolvió los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este amparo en revisión.
Sí, claro que sí. Bueno, pues como tú bien decías, el amparo que resolvió la Suprema Corte fue presentado en 2015 por la comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi, con el acompañamiento jurídico de Fundar y del Consejo Tiyotlali, en contra de dos concesiones mineras que fueron entregadas por la Secretaría de Economía en favor de la empresa Alma de Minerals. Pero el amparo también era en contra de varios artículos de la ley minera.
Sí.
Y bueno, alegábamos que el contenido de estos artículos, muy particularmente el artículo 6, el 15, el 19 en diversas fracciones, que su contenido es violatorio del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, porque establece cuestiones como la preferencia de las actividades mineras sobre cualquier otro uso del territorio.
Así es.
Pues bueno, sobre esto iba a resolver la Corte el día de ayer. Finalmente así se hizo. La primera sala, los cinco ministros y ministras que conforman la primera sala votaron el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Jorge Pardo Rebolledo. Y digamos que en concreto y de manera muy precisa resolvió dos cosas. Una, conceder el amparo a Tecoltemi por las concesiones mineras, es decir, los cinco ministros y ministras reconocieron que hubo una violación al derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi en la emisión de las concesiones, porque estas fueron justo otorgadas sin que hubiese habido este proceso de consulta y de consentimiento, ¿no? Y bueno, como efecto de esta, del reconocimiento de esta violación, la primera sala decide ordenar a la Secretaría de Economía que deje insubsistentes estas dos concesiones. Ese es el término que utilizó, digamos, insubsistentes, que las cancele, ¿no?
Exactamente.
Que las invalide, que las anule. Ajá.
Itzel, una pregunta. ¿Ya estaban funcionando? Es decir, ¿estas concesiones ya estaban siendo explotadas o estaban detenidas?
Decir que las dos concesiones fueron entregadas sobre más de 14.000 hectáreas del municipio de Ixtacamaxtitlán y que en realidad abarcan más que la comunidad de Tecoltemi, mucho más, ¿no? Uh-huh. O sea, Tecoltemi es solo una de las comunidades afectadas, hay otras más, y el proyecto de exploración que ha venido realizando la empresa no está en Tecoltemi, ha venido desarrollándolo en otras de las comunidades, ¿no? Sin embargo, bueno, en la cancelación que está ordenando la Secretaría de Economía es respecto de la totalidad de las concesiones, lo que, aunque el amparo es para Tecoltemi, de alguna manera está incidiendo en las otras comunidades,
¿no? Pero entonces eran todavía no estaban, digamos, sacando ya minerales, es decir, en operación, ¿eran actividades de exploración en este momento?
Habían venido desarrollando durante varios años exploración, pero no explotación.
Ajá.
De hecho, vale la pena quizá mencionar que en meses pasados la empresa solicitó a la Semarnat que le autorizara el permiso ambiental para explotación, uh-huh, que le autorizara la manifestación de impacto ambiental, pero la Semarnat le negó la autorización. O sea, entendemos que la Semarnat no vio viable el proyecto y por eso negó la autorización, ¿no? Uh-huh. Pero como comentaba, esta parte de la exploración, esta actividad de exploración, perdón, se ha desarrollado en otras comunidades,
sí,
del municipio de Ixtacamaxtitlán.
Bien, Itzel, te interrumpí. Entonces seguía la otra parte, sí, la segunda, sí, parte de la resolución de la Corte, que también, perfecto, es muy importante, ¿no?
Sí, a eso iba, gracias. La otra cosa que decidió ayer la primera sala fue que, bueno, como decía yo, argumentamos que y pedimos a la Corte que reconociera que varios artículos de la ley son inconstitucionales e inconvencionales, pero en este caso, cuatro de los cinco ministros, ministras, decidieron negar el amparo a Tecoltemi en lo que respecta a la ley. Solamente la ministra Norma Lucía Piña anunció que ella votaba en contra de negar el amparo, lo que entendemos que significa que ella pues está considerando, o consideró más bien, que la ley minera de alguna manera y por alguna razón sí es inconstitucional e inconvencional. La ministra anunció que iba a emitir un voto particular y bueno, pues vamos a estar atentas a cuando emita ese voto para conocer los razonamientos que ella tuvo para votar en contra de negar el amparo a Tecoltemi en este sentido.
Este voto, bueno, particular pues, es expresar las razones por las cuales emitió el voto, ¿no?
Sí, exacto. Es un documento en donde la ministra va a exponer las razones, en los argumentos por los cuales ella decidió votar en contra de negar el amparo a Tecoltemi por la ley.
Y
en
si,
este sentido,
y si digamos de alguna manera siente que estos artículos sí podrían ser inconstitucionales, este voto particular podría tener consecuencias o sencillamente abrir un debate en ese sentido.
Sí, bueno, la decisión de la sala fue por mayoría en términos de negar, o sea, de no reconocer la inconstitucionalidad de la ley. Y en ese sentido el criterio queda ahí asentado. El voto particular de la ministra, pues son estas razones que ella de manera particular tiene, no tienen efecto sobre la, digamos, sobre la resolución en sí, ¿no? Porque la decisión fue tomada por la sala el día de ayer, pero claro que los argumentos que pueda emitir la ministra, pues va a ser importante analizarlos porque pues significa que por lo menos una ministra de la primera sala, una ministra de la Corte, pues habrá considerado, ¿no?, que algunos de los artículos, por alguna razón, pueden ser inconstitucionales e inconvencionales, y pues eso podemos retomarlo, digamos, para las argumentaciones,
claro,
futuras, ¿no?, de los casos que vengan, de las situaciones parecidas a la de Tecoltemi.
¿Qué tal, Itzel Silva? Bueno, sí, adelante, perdón. Adelante, perdón.
Ah, perdón. Sí, lo que quería añadir a la decisión de negar el amparo por la inconstitucionalidad de la ley era que, los ministros, los cuatro ministros, ministras, votaron con el proyecto, y el proyecto lo que estaba determinando, lo que estaba proponiendo, era que la ley minera no tiene relación directa ni con los derechos ni con los intereses de los pueblos indígenas. Eso señala el proyecto por un lado. Y por otro, el proyecto también hacía un énfasis en torno a que el Estado mexicano tiene la facultad, la potestad, de acuerdo al artículo 27 constitucional, de otorgar concesiones mineras respecto de los minerales que se encuentran en el subsuelo. Sin embargo, pues esto no fue lo que le alegamos en el amparo y en el recurso de revisión al Poder Judicial, ¿no? O sea, nosotros no estábamos cuestionando que se discutiera si el Estado podía otorgar,
claro,
concesiones, uh-huh, sino que en lo que nosotros estábamos argumentando era que artículos como el 6, como el 15, como el 19, tienen un contenido que en sí mismo pone por encima las actividades mineras respecto de las actividades y la vida de los pueblos en los territorios, y que posibilita a través de varias figuras como la expropiación, la ocupación temporal, la entrega del agua facilita a las empresas mineras titulares de las concesiones mineras, pues la entrega de los territorios y de los recursos, ¿no? Entonces, esto era lo que estábamos planteando, y a esto la Corte en realidad no le entró, ¿no? O sea, por un lado dice, la ley minera no tiene relación con los pueblos, y por otro, pues justo no entra realmente a analizar los argumentos que le estábamos planteando. Sí. Entonces, pues en este sentido decir que, pues sí reprochamos a la Corte, a la primera sala, a los cuatro ministros que votaron en este sentido, pues reprochamos que no hayan asumido y tomado esa responsabilidad, pues de reconocer lo que es obvio, ¿no? Que no es posible que sea constitucional y sea convencional conforme a los derechos humanos una norma que establece de antemano que vale más la actividad minera que cualquier otra actividad, sea vivienda, sea cualquier otra actividad productiva, ¿no? Que desarrollen los pueblos para su vida. Creo que es muy obvia la violación a derechos por parte de la ley, y bueno, la Suprema Corte esta vez decidió no asumir esa responsabilidad, y bueno, vamos a seguir insistiendo tanto las organizaciones como las comunidades en evidenciar este contenido violatorio de la ley, hasta que, bueno, quizá el Poder Legislativo decida voltear a ver esta situación, decida hacer los cambios sustantivos correspondientes para eliminar esta violación.
Itzel Silva, te saluda, Jesús Estrada. Entonces, de alguna manera, también lo que se pretendía o se pretende todavía es que en la ley minera, o se reconozca que la ley minera sí genera un impacto en la vida territorial, social, política de las comunidades.
Sí, bueno, con el caso ya no es posible, ¿no? Uh-huh. Porque ya la instancia ante la Suprema Corte es la última, ¿no? Digamos, a nivel interno, sí. O sea, ya la decisión está tomada. Pero justo no es el único camino que se ha venido transitando por parte de las organizaciones y las comunidades, digamos, ¿no? Ya desde tiempo atrás, bueno, hay organizaciones que veníamos denunciando esto justo por los casos, pero también hemos venido denunciando en conjunto con otras organizaciones, con otros pueblos, por otras vías, tratando de evidenciar esta situación. Aprovecho quizá para comentar que hemos conformado una colectiva que sí. Se llama Cambiémosla Ya, haciendo alusión a la ley minera, y hemos venido justo pues colocando materiales, información a través de la página web de Cambiémosla Ya, de las redes sociales, ¿no? Justo para evidenciar este contenido violatorio que era justo parte de lo que alegábamos en el caso de Tecolten, ¿no? Y buscando que el poder legislativo, pues volteé a ver esto que comentaba, ¿no? Volteé a mirar y que quiera advertir cómo este contenido de artículos como estos, pues efectivamente, como dices tú, sí tienen un impacto sobre la vida cotidiana de los pueblos. Claro que tiene relación esta sin ley duda. Con los derechos de los pueblos, con la vida de los pueblos, y que por supuesto hay una violación además directa en el mero contenido, ¿no? Ya no solo... O sea, no estamos hablando solo hasta la aplicación, sino el hecho concreto de que el contenido de la ley disponga cuestiones como la preferencia de las actividades mineras antes que cualquier otra actividad de los pueblos, eso en sí mismo constituye una violación sin a duda. La protección al territorio que la Constitución y las convenciones de derechos humanos otorgan, ¿no?
Itzel Silva, me parece de la mayor importancia esto que nos estás explicando, que nos estás detallando. Creo que el auditorio, si bien ya lo hemos remarcado, no está de más subrayar que me parece que, incluso tú me desmentirás, pero me parece que esa disposición del artículo sexto de considerar preferente la actividad minera por sobre cualquier otra actividad, para muchos es considerado casi el corazón de la legislación neoliberal, que abrió paso no solo a la privatización, a los despojos, a la entrega de muchas tierras y territorios indígenas y campesinos a corporaciones privadas, y que abrió paso también a otras legislaciones como la de aguas o la de las leyes de hidrocarburos. Me parece entonces, digamos, modificar ese sentido del artículo sexto y los otros de la ley minera y otras es un tema muy importante realmente para pensar que ya no se extingue un régimen de concesiones liberales, ¿no?
Sí, quizá decir a propósito de lo que mencionas, bueno, por un lado sí, es el artículo 6 el que establece que las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y que como bien dices, este artículo es efecto de una reforma que se hizo en el año 92 a la Constitución,
sí,
¿no? En esta reforma al artículo 27, que justo lo que hizo fue empezar a generar las condiciones legales, este andamiaje jurídico, para pues privatizar la propiedad social, ¿no? Surge la ley, se promulga esta ley minera en el 92, se promulga esta ley de aguas, se promulga la ley agraria, ¿no?
Así
la
es.
Ley agraria también establece pues disposiciones que lo que hacen es pues facilitar justo esta privatización de la propiedad social para permitir la inversión empresarial. En la ley agraria hay figuras como la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles, ¿no? Y bueno, esto, la reforma constitucional del 92 lo que hace es generar estas condiciones legales para poder generar estas privatizaciones. Y cuestiones como la que establece el artículo 6 de utilidad pública y preferencia, pues está en este caso para la minería, pero también está prevista para actividades como la de hidrocarburos o la de la industria eléctrica. La ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, que bueno, se dan a raíz también de la reforma energética en 2013, pues justo establecen también esta situación, ¿no? Entonces, de hecho, la ley minera se reforma a raíz de la reforma energética para establecer que, bueno, ya estaba establecido que la ley minera estaba sobre otros usos del terreno, pero con la reforma energética se establece que hidrocarburos e industria eléctrica está por encima de minería y minería por encima de todas las demás, ¿no?
Bien. Bueno, hay varios pendientes, Itzel Silva, pero regresando, digamos, a la otra parte de lo que sí se resuelve y es importante es remarcar, es la primera vez entonces que la Suprema Corte se está reconociendo la violación al derecho a la consulta de las comunidades cuando se trata de consentir la instalación de concesiones mineras y bueno, que además ordena la cancelación. ¿Esto qué puede representar, digamos, o qué cambio puede traer para el resto de comunidades que están resistiendo contra mineras?
Sí, justo como dices, es decir, ha habido y hay varios casos de pueblos indígenas ante el Poder Judicial reclamando el otorgamiento de concesiones mineras y reclamando la violación a la consulta del consentimiento, pero, y bueno, ya han llegado otros, por lo menos de los que yo ubico, por lo menos otros dos casos sobre concesiones mineras a la Corte, pero esta es la primera vez, es el primer caso en donde la Corte entra a resolver respecto de concesiones mineras y donde decide pues esta violación, donde reconoce esta violación a la consulta del consentimiento por otorgamiento de concesiones mineras, ¿no? El primer caso que, bueno, ubicamos es el caso en Guerrero de la comunidad Mepa, que litigó el Centro de Derechos de la Montaña Tlaxcinolan en su momento, y que, bueno, ya que estaba en la Corte, lo que sucedió fue que ellos también reclamaban la ley minera. Y ya que estaba en la Corte, ya que estaba por decidir la Corte, la empresa decidió desistirse de las concesiones mineras para dejar sin materia el juicio y evitar una sentencia, ¿no? Entonces, finalmente el juicio se acabó sin sentencia. Y el año pasado llegó a la Corte otro caso, el caso del pueblo Macehual, litigado por una organización, Senda.
Sí.
Solo que, bueno, ellos alegaban también concesiones mineras, alegaban cuestiones de la ley, pero en cuanto a que la ley omitía el derecho a la consulta en su texto, y bueno, es decir, su planteamiento era diferente al nuestro en este sentido, pero bueno, en la Corte, la segunda sala en su momento resolvió, y justo ahí fue donde la segunda sala estableció este criterio en torno a que la ley minera no tenía que ver con los pueblos, ¿no? Y que es el criterio que retoma ahora la primera
sala. Ahora, en esta sentencia, sí.
Entonces, sí, exacto. Entonces, bueno, este caso, el caso de Tecolteña ahora es importante porque es un muy buen precedente de que cuando hay una, bueno, por un lado, de que existe esta obligación convencional desde el año 91 para el Estado mexicano, de que antes de otorgar una concesión minera tendría que haber realizado consulta y haber contado con el consentimiento del pueblo indígena, ¿no? Y por otro lado, que si esto ocurre, si este reconocimiento de la violación se da, es decir, si la violación ocurre, tendría que reconocerse y tendría que anularse la concesión dada bajo esta violación, ¿no? Entonces, pues esto es importante que sea utilizado para los casos que vienen, y aunque no sea a través de casos judiciales, pues que los pueblos lo utilicen para argumentar su defensa de cualquier tipo, ¿no?
Itzel, nos queda probablemente un poco más de un minuto. Solo preguntarte para finalizar la entrevista, justo de lo que nos hablas de esta campaña, Cambiémosla Ya, esta colectiva integrada por varias organizaciones. ¿Ha habido interlocución, ha sido, recogida por algunos grupos parlamentarios esta petición para modificar la ley minera, especialmente estos artículos tan lesivos que ya mencionas, como es el sexto?
Sí, pues mira, justo en diciembre supimos que la senadora Susana Harp había presentado una iniciativa de reforma a la ley minera, justo en el sentido de lo que Cambiémosla Ya ha venido señalando y que tiene que ver con lo que hemos venido reclamando en el caso de Tecolten.
Sí.
El asunto de la preferencia, por ejemplo, o la eliminación de estas disposiciones del artículo 19 que señalan pues que solo el hecho de tener un título de concesión da derecho a expropiar, a ocupar los terrenos, a entregar las aguas, bueno, ocupar, usar preferentemente las aguas por parte de las empresas. Entonces sabemos que está esta iniciativa, ¿no? Por supuesto, como decía, en realidad, a pesar de lo que haya dicho la Corte, vamos a seguir denunciando pues esta situación violatoria por parte de la ley y esperando que el Poder Legislativo, que sus integrantes, sus componentes, pues puedan, advertir esto y retomarlo para efectos de modificar la legislación.
Ojalá así sea. Y si nos permite, Itzel, vamos a estar en contacto contigo y con Fundar sobre este tema y pues los otros casos que están llevando a cabo. Y por lo pronto, pues enhorabuena por este triunfo, aunque sea parcial, pero se resuelve a favor de las comunidades de Tecoltenmi su derecho a no tener actividades mineras en su territorio. Te agradecemos mucho, Itzel Silva.
Muchas gracias a ustedes.
Al contrario, muy buenas tardes. Itzel Silva, abogada de Fundar, esta organización que junto con el comité, Consejo Tlayali, acompañaron a la comunidad de Tecoltemi. Bueno, ya nos vamos solamente, ya les dejaremos en redes sociales. Hubo una protesta nuevamente de periodistas en la rueda de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, ahora allá en Tijuana, con un reclamo muy sentido por las muertes que han tenido allá. Una compañera periodista dijo: queremos informarles que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo, y los crímenes que se cometen en contra nuestra no se aclaran, dijo la reportera, la periodista Sonia De Anda, del portal Esquina 32, quien leyó un comunicado a nombre de varios comunicadores de allá, colegas de allá en Tijuana.
Leyeron prácticamente los nombres de las víctimas, y bueno, ahí también el presidente respondió, aseguró una vez más que en ningún caso habrá impunidad.
Bien, pues llegamos al final de Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, a todas las personas, a quienes lo hicieron a través de la frecuencia modulada del 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias, a través de la página de internet, de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, o a quienes prefieren escuchar el podcast. Les enviamos un cordial saludo, un agradecimiento. Por supuesto, los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad del día de mañana en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.